Salmo 55. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de seguir clamando a Dios en medio del terror. Debes de seguir clamando a Dios en medio del terror. Porque Dios sí está disponible. Él sí escucha la oración. Él sí juzga a los hombres de maldad. Y por ello debes de seguir orando. Debes de seguir echando tu carga sobre Yahweh, nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que más duele? ¿Que un enemigo te ataque o que un familiar te ataque? No, mientras más cerca, más duele. Yo recuerdo una circunstancia una vez trabajando cuando estaba con unos niños antes de empezar la clase. Noté que había una de las niñas de 5 años que estaba llorando. Y llorando, y llorando, y llorando. Entonces me acerqué y le pregunté, oye, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y entonces ella me dice, entre lágrimas, es que mi mejor amiga me acaba de decir que ya no quiere ser mi amiga. Y es que era una situación muy dolorosa para ella, porque su mejor amiga le acababa de informar que ya no quería ser su amiga, ¿no? Ese dolor de alguien tan cercano que le está apuñalando por la espalda, que le está dañando, que le está rechazando. E incluso mis padres tienen unos vecinos que los hijos están peleando por la herencia. ¡Son hermanos! ¡Se criaron juntos! ¡Jugaron juntos! Tuvieron buenos tiempos juntos, celebraron la Navidad juntos, celebraron cumpleaños juntos, compartieron quizás un bocata, un bocadillo, ¿no? O quizás un helado, compartieron, quizás se dividieron el chicle. Pero ahora sí, ahora se están peleando por una casa, por dinero. Y se están peleando casi a la muerte, ¿no? Desean el mal del otro porque desean esas pertenencias para sí mismos. También lo vemos en hogares donde esposos se pelean sin misericordia, ¿no? Se divorcian o se dañan y buscan el mal del otro cuando habían tenido una relación tan, tan cercana. Y hay tanta pelea, tanta dificultad. Pues aquí el Salmo 55 vemos que el salmista se encuentra en una situación similar. Él sí entiende lo que es ser rechazado, lo que es recibir una puñalada por la espalda. Alguien que estaba tan cercano, incluso le describe como, ahí en versículo 13, como íntimo mío, mi guía, mi familiar. Versículo 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El salmista, que nos dice el título, que es David, describe una situación de angustia extrema donde se encuentra temblando, se encuentra aplastado por la adversidad y Le sobrelleva, o sea, le aplasta por completo. Se encuentra necesitado de ayuda, necesitado de redención, de libertad, de rescate. Y lo que desea es salir de las garras del león. Desea escapar de estos ataques del malo. Y por ello le vemos ahí en versículo 6 cuando dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Porque quiere huir de los problemas. Quiere huir de esos enemigos que le atacan. Pero no solo son los enemigos, sino anteriormente habían sido amigos. Eran familiares. Eran personas muy cercanas. Y por ello duele más. Y por ello se encuentra en terror porque la muerte se acerca más y más. Ahora, aquí en Salmo 55, como nos dice el título, dice al músico principal en Neginot, que que es un término musical que identifica instrumentos de cuerda. Entonces es una canción, es un salmo que se debe cantar con, solamente con instrumentos de cuerda. Eso es la idea de no incluir instrumentos de percusión o no incluir instrumentos de viento, sino solamente instrumentos de cuerda. Y luego lo identifica como masquil de David. Ese término masquil se piensa que tiene la idea de un poema para contemplar, para meditar sobre ello, para aprender. Pero aquí nos dice que es un masquil de David. Ahora, en la vida de David, al leer por todo lo que pasó, podemos encontrar varias personas que estaban bastante cerca a él y cambiaron de repente y le quieren matar. Podemos pensar en Saúl, que le tiene muy cerca y de repente le tiene envidia y le quiere matar. O quizás aún más cercano podemos pensar en la traición de Ahitofel y Absalom, porque Absalom es el hijo de David. Y allí en 2 Samuel 15, del 10 al 13, encontramos cuando nos dice: entonces envió a Absalom mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Aquí vemos a Absalón, el hijo de David, que le intenta quitar el reino a David. Y en versículo 11, esto es 2 Samuel 15, versículo 11, dice: y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalom. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Ahora podéis pensar y os podéis poner en el lado de David, que ahí está David, está en su reino, y de repente le traen esta noticia, que su hijo Absalom está conspirando contra él. Incluso su consejero Ahitofel, como nos dice allí en versículo 12, en 2 Samuel 15, versículo 12, que Ahitofel era consejero de David. Incluso también nos lo menciona ahí en 1 Crónicas 27, versículo 33, esa misma idea de que era consejero del rey. Aquí, donde el rey, cuando él busca consejo, cuando él tiene sus reuniones, pues le pregunta el consejo a Ahitofel. Pero aquí nos encontramos donde Absalom y Ahitofel buscan deshacerse de David, buscan dañarle, aunque habían estado en una relación muy cercana. Le quieren destruir, le quieren matar. Y entonces, por ello, vemos una situación bastante similar a la que nos encontramos aquí en Salmo 55, donde David se encuentra traicionado por personas íntimas a él. También podemos pensar en la vida de Jeremías, porque incluso el profeta Jeremías, vemos que le rechazan sus familiares, le rechazan sus amigos, le maltratan, y por ello Jeremías simplemente quiere escapar. Allí en Jeremías 12, versículo 6, dice: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. Eso es Jeremías 12, versículo 6. También en Jeremías 20, del 1 al 2, donde vemos un sacerdote, que es un sacerdote conocido, pero que le persigue, porque nos dice ahí en Jeremías 20, del 1 al 2, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y ahí vemos un sacerdote tomando a Jeremías y azotándole y poniéndole en el cepo. Y por ello vemos este rechazo que los familiares y también personas cercanas a Jeremías quieren su mal. Y en una ocasión ahí en Jeremías 9, versículo 2, vemos que Jeremías quiere escapar y dice: oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Eso es Jeremías 9, versículo 2. Donde vemos esta misma situación, donde recibe rechazo de personas próximas a él, y por ello quiere escapar. Quiere descanso de esos ataques. Está en necesidad. Y sabe que en el único en quien puede confiar es Dios. Es Yahweh, su Dios. Y por ello aquí en Salmo 55, volviendo aquí a Salmo 55, vemos expresiones de petición. Y lo vamos a leer ahora en un segundo, pero quiero que notéis algunas unas expresiones de petición cuando dice: escucha, no te escondas, está atento, respóndeme, confúndelos. Está pidiendo que Dios escuche su oración, que Dios acuda a librarle, porque su situación, de la forma que él lo describe, es que está bajo la opresión del impío. Dice: sobre mí echaron iniquidad, con furor me persiguen, mi corazón está dolorido, terrores de muerte sobre mí han caído, temor, temblor, terror, viento borrascoso, tempestad, violencia, rencilla, está rodeado, iniquidad, maldad, fraude, engaño, afrenta, aborrecido, guerra contra mí, hay muchos. Esa es la descripción del salmista de su situación. Pero aún así, clama a Dios porque confía en Dios. Y por ello, vemos esas expresiones de confianza cuando dice: a Dios clamaré, Yahweh me salvará, oraré y Él oirá mi voz, redimirá en paz mi alma. Dios oirá, te sustentará. No dejará para siempre al justo. Perdón, no dejará para siempre caído al justo. Yo en ti confío. Esas expresiones de confianza en Dios. Porque está rodeado del impío. Y cuando describe al impío, lo describe como alguien que oprime. Alguien que echa iniquidad. Alguien que persigue con furor. Alguien que refleja violencia y rencilla, iniquidad, afrenta, aborrece, lleno de maldad, no teme a Dios, traiciona. Sus palabras son suaves, tiene guerra en su corazón, palabras cortantes, es sanguinario, es engañador. Y por ello vemos aquí en este Salmo 55 una expresión de confianza total en Dios, y lo cual nos exhorta a seguir clamando a Dios en medio del terror. Por ello, sigue clamando a Dios en medio del terror. Quiero leer aquí el texto, aquí el Salmo 55, empezando con el título, donde dice: al músico principal en Neginot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Es que debes de seguir clamando a Dios en medio del terror. Y por ello aquí vemos el salmista en los primeros 8 versículos expresando esta confianza en Dios y pidiendo que Dios escuche, que Dios actúe, que Dios preste atención. Por ello ahí en versículo 1 dice: escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica. Y es porque quiere toda la atención de Dios. Ahora él sabe que Dios va a responder, sabe que Dios escucha, que Dios atiende. Él sabe que el justo puede clamar a Dios y va a recibir alivio, va a recibir descanso. Él tiene su seguridad en Dios y por ello lo vemos en versículo 22 cuando dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído. Perdón, no dejará siempre caído al justo. Entonces ahí mismo está exhortando a otros a echar sus cargas sobre Dios, porque Él les va a sustentar, porque Dios es fiel y no los va a dejar caídos. Y el salmista, eso es exactamente lo que está haciendo. Está poniendo en práctica lo que exhorta a otros, lo que enseña a otros. Y por ello aquí está pidiendo que Dios escuche, que preste atención. Incluso lo enfatiza cuando ahí en versículo 2 dice: está atento. Que es la idea de afilar los oídos, de prestar atención con cuidado. Está atento y respóndeme. Quiere una respuesta. No solamente que Dios escuche, sino que atienda su oración, que escuche, que actúe de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo a su clamor. Dice: clamo en mi oración y me conmuevo. Y ahí está clamando, está pidiendo que Dios escuche, que Dios preste atención. Y es porque necesita que Dios actúe de inmediato. Y por eso dice, está clamando, dice, y me conmuevo, que es la idea de agitar, está agitado, está turbado, está confundido de su situación. Porque él sabe quién Dios es. Y él confía en el carácter de Dios, y él espera en Dios, y sabe que Dios lo tiene todo controlado, y por ello sigue clamando a Dios, pero aún así está confuso de por qué el impío sale victorioso, por qué el enemigo se acerca tanto para dañar. Incluso en esa cercanía del enemigo vemos que él teme. Ahí en versículo 3 dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces el salmista sigue clamando a Dios, sigue pidiendo que Dios escuche su oración, pero aún así está agitado, porque el enemigo se acerca. Él escucha la voz del enemigo que se va acercando. Y ese enemigo es un impío, es alguien que es culpable, es transgresor de la ley. Y es alguien que oprime y daña y busca su propio bien. Y por ello presenta su queja. Porque ese término, volviendo ahí al versículo 2, ese término oración, o dice, clamo en mi oración, es una preocupación que trae delante de Dios, es una queja. Y por ello, ante esa cercanía del enemigo, ante la muerte que cada momento se acerca más y más, lo presenta delante de Dios, presenta esa preocupación. Lo que nos da a entender es que la vida no está llena de flores. Hay situaciones cuando hay angustia, cuando hay persecución, cuando hay problemas. Pero en esos momentos es cuando debemos de seguir confiando en Dios. Es cuando debemos de seguir orando. No solamente orar cuando todo va bien, sino que debemos de persistir orando aun cuando las cosas van mal. Y persistir orando y persistir confiando, aunque el enemigo esté cerca y podamos escuchar su voz. Y esa opresión del impío sale adelante y el impío logra lo que quiere. Porque nos dice ahí versículo 3 que sobre mí echaron iniquidad, que es la idea de injusticia, de maldad. Están tan cerca que le están maltratando, le están dañando, se están aprovechando de él y le están persiguiendo. Y nos dice, con furor me persiguen. Y es que constantemente están detrás de él buscando su mal, buscando destruirle. Y por ello describe su situación en versículo 4. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí. Ese término dolorido en el lenguaje original es la idea de angustiado en extremo. Está tan angustiado que está temblando. Y por eso le duele el corazón. Porque está sufriendo. Y está temeroso de su situación. Por esa opresión. Por esos ataques. Por esa iniquidad. Por esa persecución. Incluso nos dice ahí versículo 4, la última parte, que está muy cerca de la muerte. Por eso dice, y terrores de muerte sobre mí han caído. Y es que piensa que va a morir. Su situación es tan desesperada que piensa que va a morir. Por ello está temblando. Incluso en versículo 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y vemos cómo usa diferentes términos para referirse a la misma idea, de que está temblando, está temeroso, está cerca de la muerte, está lleno de terror. Y en esa situación tan desesperada, lo único que quiere hacer es salir de ahí. Necesita salvación, necesita que le liberen, que le ayuden. Y por ello expresa su desespero en su deseo de escapar, ahí en versículo 6, cuando dice, y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Es que quiere salir de esa situación tan desesperada en la que se encuentra, en esa angustia que le presiona, y la presión incrementa, y el daño se acerca, y la muerte se acerca. Y lo que quiere hacer es descansar de todos los ataques, de todos sus enemigos. Quiere descansar, quiere huir. Y en versículo 7 dice, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Porque quiere estar apartado de todos los que hacen iniquidad, de todos los que buscan su mal y le quieren dañar y le quieren destruir. Y por ello dice, moraría en el desierto. Y la razón por la que menciona el desierto es porque ahora, dentro de unos versículos, va a estar mencionando lo que es habitar en la ciudad. en una ciudad llena de impiedad, rodeado de personas que lo único que hacen es dañar y oprimir y engañar. Y entonces se siente rodeado de maldad y por ello quiere escapar y quiere morar en el desierto. Y quiere estar en un lugar de refugio. Por eso dice, me apresuraría. Ahí en versículo 8 dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Refiriéndose a ese problema en el que se encuentra. Y ese término ahí, Selah, en versículo 7, es un término musical que lo que tenemos que recordar es que los salmos eran canciones, eran alabanzas. Y entonces, no se sabe con exactitud a lo que se refiere, pero es posible que se refiera a un cambio de tono, quizás una pausa, o quizás repetir el coro, o un cambio de voces. También puede ser que sea una expresión que significa para siempre, o otra expresión o una expresión que significa exaltar o elevar. Pero es un término musical que lo vemos varias veces en los salmos, incluso aquí en este salmo se repite varias veces, aquí en versículo 7 y también allí en versículo 19. Pero viendo este deseo que tiene el salmista de huir, de escapar de estos opresores, y por ello quiere que Dios escuche su oración en medio del terror en el que se encuentra. Pero también quiere que Dios actúe y que Dios juzgue a estos hombres de maldad. Y eso es lo que vemos del versículo 9 al versículo 15. Eso es lo que pide, que Dios juzgue. Incluso ahí en versículo 9 nos dice, destrúyelos. Destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y en esa descripción de la ciudad y de los que moran en la ciudad, ahí en el versículo 9 hasta el versículo 11, nos da a entender la razón por la que quiere escapar, la razón por la que quiere morar en el desierto, apartado de estos hombres impíos. Y pide que Dios los destruya. Ese término destrúyelos ahí en versículo 9 es la idea de devastar, de arruinar, de tragar, de eliminarlos, de quitarlos del medio. Y de destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos. Y lo que quiere es que Dios actúe con justicia y que les dé conforme a sus obras. Incluso cuando dice confunde la lengua de ellos, eso no, nos recuerda a Génesis 11, cuando los hombres quieren que las personas les alaben y quieren tener renombre en la tierra y edificar una torre. Y entonces vemos como Dios dice ahí en Génesis 11, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y ahí en Génesis 11 vemos el rechazo del hombre, el rechazo que el hombre tiene hacia Dios. O sea, no le quieren obedecer, quieren exaltarse a sí mismos. Y en ese rechazo y en esa mentalidad de oposición hacia Dios, Dios les confunde la lengua y los esparce. Y básicamente es lo que está pidiendo aquí el salmista, dando a entender que él está andando en integridad y ellos están rechazando al al justo y están practicando la iniquidad y se están elevando a sí mismos, entonces por ello pide que Dios les destruya, que les separe, que les arruine, incluso que confunda la lengua de ellos. Entonces empieza a describir cómo son. Dice, porque, volviendo aquí al Salmo 55, versículo 9, dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y entonces vemos estos actos malévolos, violentos, para dañar, para aprovecharse de los que son más débiles, de los que son humildes, de los pobres, de los justos, de los que practican la rectitud. Y muestran violencia hacia ellos, incluso dice, y rencilla en la ciudad, que se refiere a las peleas verbales, a las discusiones. En versículo 10 dice, día y noche la rodean sobre sus muros. Y es interesante porque es posible que se refiera a las personas malévolas que están día y noche dando vueltas por los muros y como rodeando a los justos, pero es posible que también esté mencionando que la violencia y la rencilla y esta iniquidad están por los muros, están alrededor, los están rodeando. Dice el versículo 10, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Ese término iniquidad se refiere a maldad, a lo que es injusto, lo que no es conforme a la ley de Dios. Y ese término trabajo es malicia. En el lenguaje original se refiere a lo que es malicioso, a lo que destruye por esfuerzo. O sea, se esfuerzan por destruir, se esfuerzan por hacer lo que es malo. Y eso es lo que hay en medio de ella, en medio de la ciudad. Versículo 11. Dice, maldad hay en medio de ella, enfatizando esa idea de esta destrucción que ocasionan y la ruina que dan. Dice, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Ese término fraude se refiere a opresión financiera. Y dice, y engaño. O sea, hay fraude y hay engaño. Y no se apartan de sus plazas. O sea, los lugares donde debe de haber juicio, donde debe de haber confianza en el mercado, cuando a esa compra y venta, y aún en esos juicios, debe de haber rectitud, pero ahí es donde hay fraude. Ahí es donde hay opresión financiera, ahí es donde hay engaño, y no puedes creer lo que te dicen. No puedes confiar en sus palabras. Y es que vemos esa afrenta. Pero no solamente hay personas malévolas en el exterior, pero también nos dice el versículo 12 que esta situación incrementa la angustia porque es alguien muy cercano. Ahí en versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo. Lo cual habría soportado, porque es normal, tú esperas que un enemigo busque tu mal, por ello es enemigo, quiere tu mal, quiere destruirte, quiere dañarte, quiere aprovecharse de ti, y por ello pues lo esperas y por ello lo puedes soportar. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Es la misma idea, ¿no? Alguien que te aborrece, alguien que es tu enemigo, pues esperas que te siga aborreciendo, que busque dañarte. Dice, porque me hubiera ocultado de él. Si es un enemigo, si es alguien que te aborrece, pues te ocultas de él y ya está. Pero cuando es un familiar, cuando es alguien muy íntimo, muy cercano, pues es más difícil. Por eso el versículo 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Viendo esa cercanía. O sea, este ataque se hace más difícil porque es un amigo, es un familiar, es alguien que está muy cerca. Incluso en versículo 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Está compartiendo conversaciones confidenciales. Pero esta persona es la que busca su mal. Hay muchos que aplican este pasaje a la traición de Judas, cuando uno de los discípulos de Jesús le traiciona. Alguien que ha estado con él durante varios años, donde ha compartido comida, donde han compartido quizás secretos, o esa idea de tener una comunicación muy, muy cercana y conocerse bastante bien, pero aún así hay esa traición. Y es interesante porque aquí nos dice en el título que es un Salmo de David, y aquí vemos esta cercanía que está refiriendo a alguien que tan cercano que le engaña y que busca dañarle. Y si recordamos, es básicamente exactamente lo que David hace contra Urías. Porque en 2 Samuel 23, versículo 39, nos menciona que Urías Eteo era uno de los valientes de David. Y en 2 Samuel 11, del 2 al 4, nos menciona que, dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y ahí en 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, vemos esta historia donde David, aunque era íntimo amigo de Urías, era uno de... Urías era uno de sus valientes, alguien importante en su ejército, donde tenía una relación bastante cercana, era muy una relación íntima con él. Le vemos, pues, engañándole, dañándole. Le adultera con su mujer, luego mata a Urías. Y por ello en 2 Samuel 12, versículo 9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y cuando recordamos esa historia, básicamente eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Salmo 55, cuando David está diciendo, mira, hay alguien muy íntimo que básicamente me ha clavado la espada por la espalda. Es bastante interesante considerar ello, pero le vemos aquí clamando a Dios para que actúe. Aunque sus enemigos le quieran destruir, le quieren dañar, le quieren eliminar de sobre la faz de la tierra, aún así pide que Dios actúe. Y por ello en versículo 15 dice, que la muerte les sorprenda. Ese término sorprenda es la idea de engañar. O sea, ellos han estado engañando, sus enemigos han estado dañando, han estado haciendo todo lo que es malo, y por ello pide que la muerte les engañe, les sorprenda. Dice, desciendan vivos al Seol. El Seol se refiere al lugar de los muertos, a la tumba. Dice, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Y está pidiendo que Dios actúe, que Dios rescate al justo y dé su merecido al impío, al malo. Y es como lo que ocurrió a Coré, a Datán y a Abiram. Cuando ellos se rebelan contra el liderazgo que Dios ha puesto y Dios los castiga al abrir la tierra y ellos descienden vivos a la tumba. Como nos dice ahí en Números 16, del 1 al 3, nos dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre,
Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Luego vemos cómo Dios los juzga. Ahí en versículo 30, en Números 16, versículo 30 al 33, donde dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Esos Números 16, del 30 al 33, donde vemos que por rechazar a Dios, por rechazar la autoridad que Dios había puesto sobre ellos, Dios los juzga y la tierra los traga. Y eso básicamente es lo que está pidiendo aquí el salmista en Salmo 55, versículo 15, cuando dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Y eso es lo que pide, pide que Dios juzgue a los hombres de maldad. Pero lo vemos aquí con esta expresión de confianza, porque él sigue orando, sigue echando su carga sobre Yahweh. Y eso es exactamente lo que vemos en los siguientes versículos, del versículo 16 al versículo 23. Y nos exhorta a seguir orando, a seguir echando nuestra carga sobre Yahweh nuestro Dios, porque Él es el que nos puede redimir, rescatar y ayudar. Y en versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Ahora, en los primeros 8 versículos hemos visto cómo está pidiendo que Dios escuche su oración en medio del terror en el que se encuentra. Y luego pide que Dios juzgue a los hombres de maldad, ahí del versículo 9 al versículo 15, pero aquí vemos cómo sigue orando y sigue echando su carga sobre Yahweh. Y por ello, y vemos aquí en versículo 16 cuando dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré. Dando a entender, mira, yo no sé lo que van a hacer los demás cuando se encuentre en una situación similar, pero yo voy a seguir clamando a Dios, porque yo sé que Yahweh me va a salvar, me va a rescatar, va a estar disponible para ayudar y fortalecer, porque Él es confiable. Y en versículo 17 dice esta constancia que va a tener, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Eso nos recuerda a Daniel. Cuando le dicen ahí a Daniel, en Daniel capítulo 6, cuando están buscando ocasión contra Daniel, se dan cuenta, en versículo 5 dice: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces toman consejo y ponen un edicto de que no pueden, en versículo 7 dice, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y en versículo 10, eso es Daniel 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Viendo la práctica de Daniel y su fidelidad hacia Dios, en su dedicación a Dios, él nos menciona que sigue orando en medio de la aflicción, en medio del terror, aun cuando hay persecución y la muerte está muy cerca, sigue orando. Eso es lo que vemos aquí en Salmo 55, versículo 17, cuando dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ese término oraré, ahí en versículo 17, es la idea de lamentar, de quejarse. Está presentando sus quejas, sus lamentos delante de Dios, y está clamando. Ese término clamaré es la idea de gemir, de murmurar. Y es que necesita que Dios escuche. Y Él sabe que va a escuchar. Por eso ora constantemente a Dios. Y en versículo 18 dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y confía por completo que Dios le va a librar. Porque Él tiene el poder para darle paz. Porque alrededor de Él, o incluso dice, contra Él, tiene una guerra. Hay una guerra. Pero Dios le va a dar paz. Le va a dar un estado de tranquilidad, de confianza, porque Yahweh es el único que puede dar esa paz. Y puede descansar en Él. Dice: aunque contra mí hay muchos. No solamente es un individuo que está muy cerca a Él, sino hay muchos que están en contra de Él y buscan su daño. Pero Él sabe que Dios va a oír. Por eso en versículo 19 dice: Dios oirá y los quebrantará luego. Ese término quebrantará, en el lenguaje original, literalmente es la idea de humillar. Los va a humillar. Dice: y el que permanece desde la antigüedad. Aquí se está refiriendo al Dios eterno. Al que permanece desde la antigüedad. Identificando al Dios creador. Al Dios que es. Dice: Dios va a oír, los va a quebrantar. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dando a entender que esa frase, por cuanto no cambian, realmente se puede referir a Dios, en el sentido de que Él no cambia porque es desde la antigüedad. O también se puede referir, como lo traduce aquí la Reina Valera, por cuanto no cambian, refiriéndose a las personas, a estos inicuos, porque la siguiente frase dice: ni temen a Dios, pero dando a entender que ellos rechazan a Dios, no le temen, no quieren vivir para Él, aunque Él es el Dios eterno. Y Él ve, Él sabe exactamente lo que está ocurriendo. En Salmo 11, versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso es Salmo 11, versículo 4. Dando a entender que Dios lo ve todo. Nada escapa a su observación. El malo no va a salirse con la suya. Va a recibir juicio. Y entonces, versículo 20 dice... Eso es Salmo 55, versículo 20, dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Dando a entender que las personas de las que está hablando tenían un pacto. Y lo que hay que recordar que un pacto se confirma delante de Dios. Es como el pacto que hace David con Jonatán, ahí en 1 Samuel 20, versículo 16, cuando le dice: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y ahí, simplemente dando a entender esa idea de un pacto es santo porque es delante de Dios. Él es el que lo establece, él es el que lo confirma. Pero aquí vemos, volviendo a Salmo 55, versículo 20, que su enemigo ha violado el pacto, ha roto la santidad de ese pacto. Estaba en paz, pero lo ha violado, lo ha destruido. Y en versículo 21 dice que los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, o sea, son suaves, son muy resbaladizos. Dice: pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Dando a entender que por mucho que habla y suaviza sus palabras, y parece que es amigo, está lleno de hipocresía, está lleno de maldad y daño, porque lo único que quiere hacer es destruir, es causar guerra y matar. Y por ello el salmista sabe que solo puede confiar en Dios. Y eso es lo que exhorta a otros. A echar la carga sobre Dios. Por eso en versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y muestra mucha confianza en Dios. Y por ello exhorta a otros a confiar en Dios. Porque por muy difícil que sea la carga, Dios es el que levanta, Dios es el que fortalece, Dios es el que mantiene de pie, Dios es el que ayuda. Y por eso dice, no dejará para siempre caído al justo. Ese término caído se refiere a titubear, a sacudir. Entonces, los problemas van a venir. No nos dice que no vamos a tener problemas. Lo que nos dice es que cuando confiamos en Dios, Él nos va a sustentar. Él nos va a fortalecer, porque Él es confiable. Y Él lo va a hacer, Él va a soportar y va a fortalecer al que es justo, aquel que es inocente, recto y piadoso, que vive en el temor de Dios y refleja ese temor de Dios. Pero aquellos que no confían en Dios, pues no van a recibir ese sustento. Pero vemos cómo Dios es confiable. Puedes descansar en Él. No tienes que llevar la carga solo. Él es el que sustenta. Él es el que fortalece. Y en versículo 23 dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Que es la idea de un pozo de destrucción. Los hombres sanguinarios, a los que matan y destruyen y buscan la sangre de otros. Dice, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Entonces no van a disfrutar de su vida. Ellos piensan que están avanzando, pero la realidad es que están acortando sus vidas por su maldad. Porque engañan y dañan y no van a vivir, no van a permanecer, porque Dios los va a juzgar. Pero aunque ellos persisten en su maldad, el salmista termina con esta frase de confianza total, diciendo, pero yo en ti confiaré. Y esa es la exhortación que tiene para nosotros, de que sigamos confiando en Dios en medio del terror. Y es porque Yahweh escucha la oración del justo. Él rescata a sus hijos del mal. Él sana al dolorido. Dios quita el temor. Dios destruye al impío. Da paz en medio de la opresión. Él sustenta al que confía en Él. Yahweh no deja caído al justo. Los malos no permanecerán. Pero muchas veces no clamamos a Dios cuando estamos en angustia. Y debemos de considerar si buscamos a Dios. Realmente, ¿confías en Dios o desconfías de la sinceridad de Dios? ¿Confías en el cuidado de Dios? ¿Descansas en el control de Dios? ¿Crees que Dios esconde su rostro de tus peticiones? ¿Buscas tu paz en otras cosas o personas aparte de Dios? ¿Temes lo que te puede hacer el hombre? ¿Tu temor del hombre te inmoviliza? ¿Confías en el plan de Dios para ti? ¿Confías en la salvación de Dios? ¿Confías en la protección de Dios? ¿Temes a Dios? ¿Echas tus cargas en las manos de Dios? ¿Dejas que Él te sustente y te ayude y te fortalezca? ¿Clamas a Dios cuando estás en medio del terror? Y esa es la exhortación que vemos aquí en Salmo 55. Sigue clamando a Dios en medio del terror. Vamos a terminar en oración.